Bueno, ahí estamos. Hola, ¿qué más pues? Qué bueno saludarlos a todos ustedes en esta noche de martes, como cada 8 días venimos pues haciéndolo, donde venimos reflexionando esta obra de este post-junguiano, que es Wolfgang Gigerich, considerado por David Miller como, digamos, que su pensamiento es un avance radical dentro del espíritu de la obra junguiana. Y bueno, realmente para muchos se dice que Gigerich está fuera de todo el corpus junguiano, que debería crear su propia escuela, pero realmente Gigerich obedece mucho, muchísimo más al espíritu junguiano que aquellos que se dicen ser junguianos, que repiten a mansalva, a diestra y siniestra, los conceptos o estas ideas ya pensadas por Jung, arquetipos, mitos, cuentos de hadas. Entonces, ya Hillman nos mostró que con su proceso de desliteralizar y quitarle toda la sustancia, todo este proceso sustancial que tenía la psicología analítica clásica y llevarlo a un proceso muchísimo más imaginal. Y ya con Gigerich le dimos un paso aún muchísimo más lógico, profundizar muchísimo más en el alma misma, en su propio despliegue, en su propia forma de expresarse, en su propia expresión, que es muchísimo más, como más una psicología muchísimo más aterrizada, pero que sin duda alguna Gigerich es un pensador que absorbe, que interioriza tanto a Jung y a Hilma y a otros pensadores más y ve muchísimo más de lo que ellos vieron. Entonces, lo que hace él es que él no desecha este pensamiento, sino que lo interioriza y sobre eso que reflexiona, ve más. Entonces, eso lo hace riquísimo, un pensador muy riquísimo, un pensador muy transparente en sus ideas. Y como todos los alemanes, Alejo, que hablaba con un amigo una vez que me decía que los alemanes eran muy precisos en sus pensamientos, ni más ni menos, sino lo que es. Y ahí tenemos pensadores tanto como Heidegger, Hegel. Entonces, con Gigerich, tanto pues Alejo que ha profundizado más en la obra de él que yo, y los tanto Alevica también, y Joan y Lucho. El mismo Enrique Eskenazi también mencionaba que el pensamiento de Gigerich es un pensamiento muy, muy, muy preciso, ni una palabra más ni una palabra menos, y es un pensar que tienen los animales que se va gestando en el tiempo también. Entonces, eso es lo que hace que la obra de Gigerich sea una obra muy rica. Y bueno, no me voy a explayar más. Alejo, ¿qué más pues? Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal, John? ¿Qué tal todos? Pues sí, mira, aquí continuando con la obra de Gigerich, nos habíamos quedado precisamente en ya casi en la parte final. Ya es son las últimas páginas de este ensayo que tiene como título Conflicto, resolución, opuestos, unión creativa contra la dialéctica, ¿sí? Entonces, bueno, el objetivo de este capítulo en sí mismo fue que nosotros pudiéramos revisar la visión dialéctica de manera general en la obra de Gigerich, ¿no? Cómo Gigerich la retoma. Tenemos que tener en cuenta que esta idea de dialéctica proviene del propio Hegel. Sin embargo, Gigerich no es un hegeliano, él retoma la metodología y el pico del pensamiento que significó Hegel para la cultura occidental, ¿sí? Y a partir de ello empieza a pensar lo que está ahí, por ejemplo, en la obra de Jung, que para Gigerich es de suma importancia. Entonces, estas lecturas no solamente tienen la función de darles a conocer la obra de Gigerich, que es tan rica y tan poco conocida en habla hispana. No es un autor que sea referencia. Era lo que decíamos en algún momento, ¿no, John? Si bien Jung es un autor poco conocido en Latinoamérica, sí, menos que Freud, de ahí Hillman todavía es menos conocido que Jung, ¿no? Y en los círculos junguianos hay muy pocos que realmente estén interesados en la obra de James Hillman. Y bueno, y en ese mismo universo, la obra de Wolfgang Jäger es de minorías completamente. Aunque yo podría decir que tiene una razón específica de por qué es así, ¿sí? Yo creo que también, o sea, digamos, la dificultad implica que es poco probable que un psicólogo, un psicólogo junguiano se adentre en la obra de este autor, porque de primera estos conceptos tan intrincados que pudieran parecer, si nosotros los vemos de primera, pueden asustarnos y pueden hacernos pensar que lo que está diciendo ahí es algo ininteligible, ¿no? Que no vamos a poder entender en algún momento dado. O sea, hay muchos junguianos que de repente quieren entrar a Jäger, pero los intimida esa situación. No es así, no es un autor, digamos, enigmático, Jäger. Al contrario, como bien dice John, es muy claro. Tiene una prosa muy, muy, muy bonita. O sea, a mí me gusta mucho por su sobriedad. Fíjate que yo cuando a mí siempre me ha gustado escribir con tratar de escribir con sobriedad desde que en mi adolescencia yo era lector ávido de Jorge Luis Borges. Borges tiene esta misma visión en cuanto a la escritura, o sea, lo más preciso, lo más sucinto que se pueda, y además transmitiendo con una prosa formal y bien cimentada, pues, o sea, eso hace un ambiente, digamos, literario bastante agradable.
Sí, yo siempre he dicho que tu prosa es más hillmaniana.
De
Pero bueno,
repente, fíjate que, es
es que seduce
que, fíjate
mucho,
que,
seduce.
no, es que fíjate, yo tengo, ya en lo personal, John, yo tengo dos grandes patronos en la cuestión de la escritura. O sea, yo no soy un escritor profesional para nada, ¿no? O sea, escribo mucho o más bien trato de escribir cotidianamente y toda esa situación desde hace ya bastantes años. Pero tengo dos patrones ahí, o sea, dos ejemplos que son mis santos en la escritura. Uno es Borges.
Sí.
Borges, a mí me encanta. O sea, hubo un tiempo, años en que lo leía. O sea, leí todo lo que pude una y otra vez. O sea, me gusta muchísimo la forma que describe Borges. Y además esa cerebralidad en sus narraciones es increíble, ¿no? Yo creo que hace poco encontré un autor o un autor de ciencia ficción que te recomendé en algún momento, Ted Chiang, un autor estadounidense de raíces, me parece que chinas. Y tiene una ciencia ficción muy parecida, o sea, muy, muy cerebral, muy, 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 muy sucinta también. Entonces me gustó mucho. Y el otro, o sea, el otro autor que a mí me marcó muchísimo en algún momento y que me sigue marcando, obviamente, por la hipérbole y la exageración, es Lovecraft. O sea, yo adoro la escritura de Lovecraft. Entonces, son esos dos conviven ahí, ¿no? O sea, una escritura muy exagerada, una escritura muy pomposa, una escritura muy rimbombante como la de Lovecraft, y una escritura muy precisa como la de Borges. Entonces, bueno, pues ahí están
Sí,
esos dos
bueno, yo digo que es
demonios
más hillmaniana que un
luchando.
berraco. Pero bueno.
Entonces,
Porque
ahí
Hillman
están
escribe muy
esos.
bello, Hillman escribe una.
Sí, sí,
Hillman es
sí,
muy
sí.
bello, sí. Pero
Hillman
bueno.
es un seductor en la escritura.
Sí, mero sofista, porque él lo decía en una entrevista que le mandó al Congreso en 2008 en Brasil, que hacían las divergencias entre Gigerich y Hillman, que la leyó Eskenazi. Es que tiene ser como los sofistas y eso, claro. Pero entre las dos cartas sí había una gran diferencia cuando uno veía, es decir, cuando Hillman entonces empezaba a desplomarse por allá, entonces con los griegos en el Renacimiento, a tres montones de autores, y Gigerich cogía y era lo más preciso. Y ahí que entonces Eskenazi decía, Vean la diferencia de cómo escribe Hillman a cómo escribe Gigerich.
Sí.
Preciso, claro, no se va por las ramas, no trae a dioses, no trae a mitos, no trae nada del Renacimiento, lo que es. Y uno como que, wow.
Exacto. Son,
Bueno.
eran como 6 o 7 páginas las de Hillman y la de Gegerich, no pasaba de una, ¿no? Así es. Pues muy bien, entonces continuamos y terminamos ya con nuestro texto. Vamos haciendo una recapitulación de los conceptos que veamos. Y si hay alguna pregunta, acuérdense, si tienen dudas sobre algo de lo que vemos, con gusto tratamos de responderlo. Entonces, sigue diciendo Gegerich. Volviendo al sueño con el que comencé, vemos allí que una y la misma montaña aparece, por así decirlo, como dos montañas esencialmente diferentes, o que puede haber dos percepciones fundamentalmente diferentes de la tarea de escalar la montaña. Y aquí volvemos al concepto de la diferencia psicológica, que ha sido muy importante. Con su pendiente bien pavimentada, la montaña se ve como una montaña en la realidad empírica ordinaria. Y la mala dialéctica de escalar una montaña de este tipo es que, sin duda, puede simplemente escalar con éxito hasta su cima, pero que, ay, a dónde llegas no es donde querías. Y estabas destinado a ir. Pasaste por la molestia de escalar, pero tu escalada no te hizo trascender la realidad ordinaria, el reino de la positividad y alcanzar el más allá, la tierra del alma o la princesa. Con la percepción de la montaña como una pendiente bien pavimentada, no hay ningún sentido de negación. La mente permanece totalmente positiva. También podríamos decir que en esta postura, la propia negación, y como tal, es lo que aquí a priori negado, excluido, desterrado, antes de que se haya fijado la tarea de la escalada, de modo que la escalada no puede ser sometida a una negación de la negación, e inevitablemente permanece contenida en el reino de la positividad. ¿Sí? Esto que nos está diciendo Gigerich aquí lo podemos nosotros ejemplificar con el mundo de la psicología y específicamente de la psicología junguiana, que es el contexto en el que nosotros estamos parados, ¿no? Cuando Gegerich dice esto, o sea, tenemos dos montañas, una montaña positiva, una montaña real que nosotros podemos subir y llegar hasta su cima, y tenemos la montaña de cristal, ¿sí? Esta montaña trascendente que no tiene lugar en el mundo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Es el reino en el que habitan. Pero sin embargo, ambas, ¿sí? Vamos otra vez a repetir ese concepto, son la unidad de diferencia, ¿sí? De estas dos dimensiones aparentemente discordantes. Solamente podemos llegar a la montaña trascendente, donde está la princesa que nos lanza las manzanas de oro, a través del intento de subir la montaña, pero también el fracaso al no poder subirlo, ¿sí? Esa es la negación de la negación. Pero si en cambio, ¿sí? Si nosotros solamente estamos atentos o solamente caminamos en la montaña, pretendiendo que no hay otro tipo de montaña, o queriendo que la trascendencia de la montaña sea algo completamente positivo, lo que vamos a hacer es recorrer la montaña positiva y llegar hasta su final. Cuando llegamos a la punta, el problema es que ahí no hay una princesa, no hay manzanas de oro, no está la trascendencia. Han negado la realidad positiva. Continuamos en la positividad y en la positividad, por más montañas que subamos, nunca vamos a llegar a la trascendencia. Entonces, esto yo, por ejemplo, si nosotros lo trasladamos al mundo de la psicología y de la psicología junguiana, podemos entender por qué la preparación, digamos, de los psicólogos y la experiencia de los psicólogos no es tan importante. Es decir, es importante que un psicólogo esté preparado, que tenga mucha cultura y además que tenga experiencia. Esa experiencia se va logrando con el quehacer cotidiano de la aplicación del método psicológico, por ejemplo. Pero no es tan importante si este psicólogo, ¿sí?, no lleva o no autoaplica los propios propios conceptos que él ha aprendido a los mismos conceptos. Ajá, es decir, yo tengo ya por sabido que la sombra, que la persona, que el sí mismo son una serie de figuras arquetipales, ¿sí? Que se pueden reflejar en complejos personales y bajo una determinada tipología psicológica. Y ese modelo yo lo voy, digamos, esparciendo en todos lados. O sea, todo concepto que veo, toda cosa que veo, yo la tomo y la retomo desde ese punto de vista, ¿no? Esto sucede mucho, por ejemplo, cuando estamos aprendiendo o en formación de una escuela psicológica particular. Nosotros vamos, digamos, transformando todo lo que vemos afuera a la propia forma de la teoría que estamos aprendiendo. Y sirve bastante. O sea, está muy bien. El problema es cuando nos quedamos con eso, es decir, cuando nos quedamos en esa dimensión positiva de del conocimiento, de la teoría psicológica. Y entonces, o sea, nos volvemos grandes junguianos, conocemos de pie a pa la obra de Jung, pero hay un espíritu dentro de la misma obra de Jung que se nos escapa, porque nosotros entendimos muy bien las palabras, pero no entendimos el espíritu que va construyendo esas palabras y que les da vida. Las palabras, John, y la vida de las palabras son dos cosas distintas. Las palabras, los conceptos como sombra, como sí mismo, están ahí y funcionan como cosas que nosotros podemos entender y tener a la mano. Y por ejemplo, cuando traducimos o cuando interpretamos un cuento, una película, jugamos y, digamos, metemos el argumento de estos elementos, los metemos a la teoría que ya tenemos nosotros prefijada. La teoría no se mueve, la teoría permanece firme, permanece fija. Es una piedra muy pesada y muy fuerte que de la que no puede emerger nada más. ¿Sí? Entonces, nos mantenemos en la positividad, John. De ahí que yo creo, ¿sí?, que el lenguaje pomposo en la psicología junguiana, este lenguaje pomposo que habla de lo luminoso, de la trascendencia, del espíritu y de toda esa situación, es una compensación, porque precisamente el grueso de los psicólogos junguianos no pueden entrar en el espíritu de la obra de Jung. Entonces, para compensar esa situación, tienen que utilizar palabras pomposas, palabras
Como
que en algún momento fueron, sí, o
el
por ejemplo,
alma nunca se rindió.
hablar del alma, hablar del alma. Nosotros hablamos del alma en específico y lo hemos explicado aquí. No es un proceso, ya no es un proceso religioso. Estamos hablando de una, digamos, una cualidad lógica de los fenómenos. Pero entonces, cuando hablamos del alma como aquello trascendente, la gran dama que está detrás de la muerte, todo eso, o sea, lo que estamos haciendo es ensalzar algo que ya no tiene ningún sabor, que ha perdido todo su dinamismo. Y con las palabras se pretende inflar a la piel de la serpiente que ya está muerta.
Investirla con un manto arquetipal que ya no ni siquiera tenemos. O sea, los dioses que me acobijan, el mito que me atraviesa, la princesa que encarno, el dios que encargo, el mito que me trasciende y me eleva a la parte más sagrada. Entonces, todo este lenguaje rimbombante y que busca investir con un manto arquetipal que ya no tenemos, esa es fija de la retórica junguiana y de esa trascendencia luminosa que buscan. Y es muy fuerte. Fíjate que en eso voy a citar a Hillman con eso que están mencionando. Entonces, Hillman dice lo siguiente, esto está en Alma y Ciudad. Aquí fue porque yo te lo envié así, pero entonces él dice así, continuaré con su línea de pensamiento, pero usaré el método que Wolfgang Gigerich expuso tan brillantemente en muchos de sus artículos. Si la psicología profunda en sí misma sufre de un trastorno narcisista, entonces los analistas necesitamos investigar. Primero, es el narcisismo inconsciente en el análisis mismo. Nuestro primer paciente no es el paciente ni nosotros mismos. sino el fenómeno llamado análisis, que nos lleva a ambos al consultorio. Me parece que Germán en eso es tan acertado también, y estaba citando a Gigeris también, porque en eso que vos estás diciendo ya, Gilman, ya de antesala también, es decir, hay que poner en tela de juicio el concepto mismo, pensarlo, cuestionarlo. Cuando nos referimos a análisis, ¿qué es análisis? El primer paciente debe ser el análisis mismo, porque nosotros, uno siempre escucha en terapia, ay, la gente no quiere hacer análisis, el análisis una cosa, el análisis la otra, porque si mismo se intenta investir con un análisis al consultante, que yo ya me autoconozco, tengo crecimiento personal, me he investido con un manto sagrado, con el arquetipo que me trasciende y que me lleva de la mano por la vida, es totalmente erróneo, porque entonces Gilman está diciendo, o sea, que el análisis mismo, o sea, hacer un aspecto, es decir, narcisista dentro de sí mismo, porque lo que hace es ensalzarse, alabarse, yo puedo, yo curo, yo hago, yo soy la verdad, yo puedo curar todos los males también. Dice, hombre, esto hay que ponerlo también en tela de juicio, el mismo, es decir, como que si el análisis pudiera cubrir de un manto especial y sagrado y de autoconocimiento, es decir, al individuo, algo que totalmente está en desacuerdo Hillman, cuando él mismo está denunciando ahí que el análisis mismo es narcisista, sufre de un trastorno narcisista, el mismo análisis, al querer pretender curar, ayudar, mejorar o profundizar en algo, cuando ni el mismo análisis mismo se cuestiona lo que es análisis en su profundidad misma, en el concepto.
Así es, exactamente. Bueno, ahorita volvemos a esa parte también, porque vamos a verlo con lo siguiente. Entonces, pero con su parte resbaladiza, la montaña se percibe como la montaña de cristal con la que el alma se fija la tarea de alcanzar y de hecho llegar a la princesa, trascendencia, cielo, más allá. Sin embargo, frente a esta tarea son posibles tres posturas adicionales, fundamentalmente diferentes, que también pierden el sentido. Dos de ellos son posturas diferentes de negarse a aceptar o evitar el desafío por completo. Y el tercero es aceptar el desafío, pero hacer jaque mate pero hacer jaque mate. En ellos hay un sentido claro y demasiado poderoso de lo negativo, pero la negación se representa literalmente, no se recuerda, no se interioriza. La primera. Se puede decir que es absolutamente imposible alcanzar la trascendencia, por lo que intentar escalar la montaña de cristal sería inútil desde el principio, y por lo tanto, simplemente un malentendido tonto, o que intentarlo incluso podría considerarse absolutamente prohibido, como arrogancia. El más allá está aquí enfáticamente, literalmente más allá, proyectado hacia afuera y lejos en algún alto, en algún lugar alto, e imaginado como una positividad, sin embargo, que es diferente de otras positividades, en que se define como inalcanzable, aunque esto, por supuesto, es contradictorio en sí mismo. La negación aquí tiene la forma de un exilio y ilegalización de la meta. Esta es la actitud principal de las religiones tradicionales, como popularmente, perdón, bajo este. A ver cómo se traduce esto, como popularmente, como po popularmente es entendido. Y a menudo se manifiesta como resignación en la experiencia personal, como metafísicamente habiéndose rendido, o más positivamente, en el modo de adoración y mirando hacia arriba, de anhelo soñado con el venerado inalcanzable ideal, la cosa en sí o lo que sea, se puede llamar. Como cuando, por ejemplo, sucede mucho en la actitud espiritual y religiosa, como bien lo dice Gegedi. Cuando no se puede explicar algo, cuando no se puede entender, es, bueno, es trascendente, ¿no? O sea, es algo Dios
Uy,
es
no.
Dios es inexplicable, ¿no? Y con el Dios es inexplicable, uno ya no tiene ya no tiene el peso, o ya tiene la tarea de tratar de explicar a Dios. Ya es como es inentendible, no hay por qué hacer la tarea, si no hay por qué seguir preguntándonos sobre él, no hay por qué seguir indagando. Ajá. Es una respuesta muy cómoda y una respuesta muy sencilla que nos limita al lugar en el que nos encontramos nosotros para no intentar, ¿sí?, llevar a cabo la trascendencia del mismo caminar. En psicología también podemos ver lo mismo, ¿sí? Cuando, por ejemplo, negamos la realidad del alma específicamente, ¿no? O sea, cuando negamos la realidad del alma nos encontramos con una psicología puramente positiva, una psicología que está casada con lo meramente empírico y que no necesita más que tratar lo que es entendible. Ello tiene que cambiar su propio objeto de estudio de tal manera que el alma o la psique dejan de ser el foco de el objeto de la psicología y lo cambiamos por otros elementos, por el cerebro, por la conducta, ¿sí?, por el comportamiento, y entonces dejamos de lado, ¿sí?, lo que realmente nos hace psicólogos.
O cuando se positiviza el alma misma, también Alejo, porque en la psicología junguiana clásica abunda eso. Cuando uno escucha a estos analistas de quinta con mente de sexta, como diría un poco Hillman, que yo le pongo otras dos categorías más, cuando dice, ay, el alma nunca se rindió, el alma nunca dejó de hacer una cosa o el alma nunca dejó de hacer otra cosa. Entonces, cuando uno escucha hablar de alma, ¿a qué se están refiriendo con alma? ¿En qué lugar están ubicando el alma? Yo pensaba también en otra cosa, Alejo, que yo te mandé el audio, pero igual lo voy a compartir aquí porque me diste pie, que dentro de la misma psicología analítica también hay una contradicción muy fuerte, porque entonces busca un estado diferenciado de los contenidos inconscientes, o sea, que aprenda a educarse, pero a diferenciarse de ellos. Pero por el otro lado también busca llevar a una trascendencia espiritual, una conexión con lo sagrado. Es decir, por un lado quiere diferenciar, pero por el otro lado también apuesta a un momento indiferenciado. ¿Sí me hago entender? Sí,
Sí, lo creo.
porque fíjate que sí, o sea, que si por un lado entonces busca diferenciar y porque una de las... Como lo plantea tanto el método de la psicología junguiana o a lo que pretende es llevar al humano desde lo instintual hasta lo espiritual, diferenciarse de lo inconsciente para que pueda entonces conectar también con eso sagrado luminoso que él tiene, pero diferenciado. Pero la pregunta aquí es que yo me lo hago, pero entonces si es indiferenciado, entonces no hay necesidad entonces de conectar con algo en lo que sabe que ya no está, un algo que ya no necesita y que por ende necesita salirse de ese estado diferenciado, es decir, de ese estado indiferenciado, porque ahí lo veríamos de cierta forma cuando dice el ser humano entonces necesita una vida simbólica, necesita otra vez conectar con los arquetipos, necesita otra vez conectar con los símbolos, pero entonces si diferenciarse eso es el primer momento, entonces ¿para qué volver a conectar con algo, supuestamente con conciencia o algo, pero a lo que lleva es que haya una inconsciencia del símbolo mismo? De esa, del mismo, de, válgame la redundancia, del mismo sí mismo al que apunta la psicología junguiana también. Entonces, por un lado diferencia, pero por el otro lado también maneja un estado donde busca que no haya diferenciación de ese mismo estado psicológico también del que ellos tanto apuntan.
Sí. Lo que pasa es que, o sea, eso se podría resolver muy, muy fácilmente diferenciándose de la necesidad de revivir lo pasado, ¿no? O sea, porque hay una necesidad, hay un intento por avanzar conservándose en la dimensión anterior. O sea, teniendo un pie en una forma de conciencia ya caduco, y queriendo avanzar hacia una situación futura o venidera, ¿no? Entonces, sí, el gran problema de la psicología junguiana, yo, es querer vivir lo luminoso, como si lo luminoso todavía existiera. como si lo luminoso fuera todavía relevante para el alma moderna, cuando el alma moderna ya está en otras cosas más importantes que lo luminoso. O sea,
Sí.
eso dejó de ser importante. Es el, o sea, fíjate que yo cuando me especialicé en psicología transpersonal, pues era el paradigma. O sea, era el paradigma. O sea, todo indicaba, todo se tenía que relacionar con el conocimiento perenne, con los antiguos mitos, con los antiguos saberes, y era una forma de tener que, le llaman reencantar el mundo, ¿no? O sea, volver otra vez a darle vida al mundo, pero desde un punto, desde una conciencia mitologizante, o sea, donde las cosas siguen, o sea, donde la conciencia sigue atrapada en las cosas. O sea, por qué el ser humano, por qué los animales, por qué los árboles, por qué los ríos hablaban, ¿no? ¿Por qué expresaban cosas en sí mismos? Antes de haber dioses, los ríos, las piedras, las montañas tenían voz, ¿sí? Tenían conciencia. La conciencia estaba en ellas, o sea, la conciencia estaba atrapado en la materia. O sea, no es sino hasta el desprendimiento de la propia conciencia de la naturaleza que los mitos pueden empezar a surgir. O sea, los mitos empiezan a surgir primero como rituales, como una forma de tratar, como un esfuerzo de la propia conciencia de diferenciarse de su propia contención en lo natural. Entonces, lo que en un momento era el río hablando, ¿sí? O el mar emitiendo algún mensaje, en otro momento más avanzado de la conciencia ya estaba personificado y ya era Poseidón, ¿cómo se llama?
El dios
Emitiendo
de los
maldiciones.
mares.
Y ahora, ¿sí? Ahora ya no existe, ya ni el mar habla, ni Poseidón, ni Poseidón tiene mandatos. Ahora simplemente tenemos un proceso natural, ¿sí? Sin conciencia propia, porque la conciencia ya no está ahí. La conciencia ha pasado por nosotros y estamos próximos a que también nos deje a
Sí,
nosotros.
sí, sí. ¿Saben cuando yo tengo esos estados luminosos? Cuando me llega
¿Cuándo
la
está?
quincena,
Ahí
parcero. Cuando me llega
está.
la quincena, ahí está mi estado luminoso. Bueno, sí, pero eso es lo bonito.
Exactamente.
Y entonces, pero fíjate que eso que tú estás diciendo, entonces fíjese que de la misma psicología junguiana, entonces hay que conectar nuevamente con la naturaleza, conectarse otra vez con los dioses. O sea, por un lado dice que te tienes que diferenciar, pero por el otro lado te venden un programa de vida simbólica, te venden un programa de individuación, te venden un programa de diferenciación, pero por el otro lado buscan que no te diferencies, que te unas, que te vuelvas a unir con la fuente primordial, con el vínculo materno, con el paraíso. Ahí tiene un problema muy, 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 muy fuerte.
Y otra vuelta, John, porque ahí no se queda el asunto. O sea, lo otro es que aunque tú busques ese objetivo trascendente y luminoso, ¿sí? Lo buscas y lo tienes que buscar desde la muerte de la luminosidad, ¿no? O sea, lo tienes que buscar desde la modernidad.
Sí, por eso yo decía que la quincena
Cuando
me vuelve luminoso. Cuando le digo a usted que sabe que va a gastar platica y me tiene con qué hacerle.
Sí, es, entonces, pues es una, eso es lo que en algún momento Nietzsche llamaba la mala conciencia. Eso es el no atender a lo que está sucediendo en este momento y no respetarlo. O sea, querer que sea lo que yo quiero que sea. O sea, querer que sea la realidad llena todavía de dioses, porque son confortables para mí, porque para mí, pues es bonito que digan que el Dios de cada hombre está ahí dentro de mí, ¿no? Que yo interiormente soy un Dios. O sea, pues qué halago, ¿no? O sea, para mi baja autoestima, John, eso es un subidón, ¿no? Es un subidón.
Sí,
Me alegra por el momento, pero no es cierto. O sea, yo no soy otra cosa que un hombre, ¿sí? Un hombre solitario. En un mundo a la deriva, en un universo que colapsa cada vez más. Entonces, no tengo importancia, no tengo importancia más que para las personas que, para las que soy importante y para mí mismo. O sea, para mí mismo, obviamente, yo soy lo más importante, pero para nadie más, ¿eh? Y qué difícil es asumir que eso está bien, ¿no?
Claro,
Y así está
no.
bien.
Sí, no me agudices, es mala crisis existencial.
Pero
Hágale.
fíjate que precisamente es la crítica que hace Guericke al existencialismo, ¿no? El existencialismo busca, o sea, denuncia que existe esta situación, pero no la trasciende, sino que la positiviza y se queda ahí. Se queda en el hecho de que eso es malo y bueno, hay que sufrir con esta situación.
No, y lo que hace es reificar más al yo. Ante la crisis existencial, lo que hace es reificar más al yo y lo llena de de un significado estético, bonito, de cómo se ve, intenciónate, atente la vida. Esa es la falacia que tiene también la terapia existencial también, cuando entonces, como que si ver la crisis fuera como algo, cuando es un estado tan propio que se impone, pero que lo que lleva es esa propia deconstrucción de la propia convicción que se tiene de cómo se ha venido viviendo la vida. Lo que proporciona la crisis, como diría, viéndolo un poco más desde Hillman, es ver la realidad a través de esa crisis existencial, ese mundo que proporciona esa crisis y verla a través de eso. Eso me parece muchísimo más, porque lo que hace la terapia existencial es que ellos dicen, ay, nosotros no buscamos reafirmar el yo, pero entonces si es así, ¿por qué lo que hace con todas tus técnicas, con la crisis, con el vacío existencial, con la falta de sentido vital, con la relación a la muerte entonces, como un atributo existencial, es el aislamiento existencial otro atributo? Entonces es buscar de cómo reconstruir al yo, de cómo edificar al yo para que le pueda hacer frente a eso, que sigue siendo pura terapia egoica también.
Sí, o sea, y
Y
está
eso
bien.
vende. No, y
No,
está
pero
bien, claro, al que le sirva, gloria a Dios.
no, el yo tiene que fortalecerse, ¿eh? O sea, el yo tiene que ser
Claro.
un yo fuerte, si el yo no tiene una estructura cimentada, caemos en psicosis, ¿eh? También eso es cierto. Pero bueno, ese no es asunto de la psicología más bien, ¿no? O sea,
Así.
el asunto de la psicología es otro, o sea, en ese sentido. Bueno. Sigue diciendo Guegerich. En segundo lugar, puedes decir, al estilo de las uvas amargas, que la idea de que hay una princesa en la cima de la montaña es una tontería. No existe el alma, el paraíso o el cielo. Es una ilusión, una superstición, una mistificación. Solo psicológicamente, solo la arena, perdón, solo existe el mundo empírico fáctico con sus preocupaciones pragmáticas. Psicológicamente, solo la arena social y sus preocupaciones personalistas o del ego. Esta es la actitud del escepticismo y el cinismo. La negación aquí tiene la forma de devaluación de y rechazo de toda la meta, es decir, una negación de que, perdón, una negación de que es una meta que vale la pena. Y este es el punto de vista cientifista, ¿sí? Completamente positivista. Sí, este es el punto de vista de Auguste Comte, o el punto de vista de este filósofo de la ciencia, Mario Bunge, ¿no? Yo no sé si alguna vez leíste algún libro de Mario Bunge. Bueno, la opinión que tiene Mario Bunge sobre la psicología profunda, pues es de lo más, es de lo más terrible en contra de ella. O sea,
Sí,
para
total,
Mario
tipo
Bunge,
psicoanálisis.
la psicología profunda es una completa charlatanería y todo eso. Y hasta cierto punto es cierto. O sea, sí, no entra en los criterios de lo científico. Pero el problema es que entonces estamos nosotros limitando nuestro punto de vista en cuanto al conocimiento de la naturaleza del mundo y de los procesos psicológicos, lo estamos limitando a solamente la visión científica, como si la visión científica fuera la única visión determinante, reinante y hegemónica del pensamiento humano. Entonces, por el momento parece serlo. Después, quién sabe. Entonces, yo creo que, o sea, si fuera por Mario Bunge, estas cosas se tendrían que, o sea, se tendría que eliminar todo el pensamiento que no fuera científico. lo cual no sabemos cómo resultaría, o sea, cómo resultaría una dictadura de lo científico. Entonces, a lo mejor podríamos, o sea, para los científicos, obviamente, o para los que comparten esta posición, obviamente sería un mundo tecnificado, tendiente a una utopía paradisíaca. Pero bueno, nuestros constantes sueños, sueños culturales que podemos ver en la ciencia ficción, por ejemplo, nos dicen probablemente no sea así, que una dictadura cientifista obviamente cortaría una parte de la propia naturaleza humana y una relación con la realidad determinada por la gran variedad de creencias y supercherías, misticismos que hay ahí. Entonces,
Sí.
se pierde algo del mundo.
Sí, pero recordemos que, como lo mencionamos en los lives de Hillman, que el método científico también es una metáfora. Es la meta esa es que Nasi lo decía, que la peor de las metáforas es aquella que no se cree que es metáfora. Y si lo
Exactamente.
fuéramos a ver desde otro punto de vista también, como nos lo muestra Hillman, esa es la idea a través de la cual ellos ven, pero esa es una idea. El cientificismo, tal como ellos lo plantean, es una idea a través de la cual ellos ven. Eso es lo más berraco, que es literalizante, y que es necesaria, porque eso es lo que impera ahora en día, porque nosotros no estamos diciendo que gracias al avance científico tuvimos vacuna en menos de un año. Acuérdese que, por ejemplo, lo de la gripe española, todo lo que demoró para sacar la vacuna. Pero entonces, que gracias a todo el avance científico que se ha hecho, se ha logrado cosas impresionantes. Lo que pasa es que también hay mucha plata de por medio, y uno con plata se ilumina también cuando le diga, es un luminoso también. Pero entonces, fíjese que también los avances científicos, vea las computadoras cuánticas que se tienen, vea todo lo que se ha logrado a nivel científico, y gracias a eso ha avanzado tanto el mundo. Pero también es una metáfora. Y lo peor es que no se cree que es metáfora, y eso es lo más peligroso, porque entonces lleva a estos absolutos reduccionistas pobres que no posibilitan otra forma de ideas, otras formas de constitución, que también es muy importante, porque lo que hace es, al literalizar la realidad, al literalizar, entonces no posibilita otras formas de ver, o decir, otra forma para que el alma, aquí lo hablo muy desde Hillman, que el alma tenga otras ideas para ver ella misma.
Exactamente, muy bien. Ok, sigue diciendo aquí Eric. El tercer tipo de defensa es la de psicologizar todo este tema, es decir, de concebirlo como una experiencia emocional o existencial en el inconsciente o en el propio, desde uno mismo en el inconsciente. Aquí hay un sentido de lo que realmente significa e implica el desafío. Una interiorización de la meta, pero la interiorización es en sí misma positivizada y representada como un comportamiento o evento literal. Aquí, el corazón mismo del desafío se ve y se acepta empíricamente, pero solo haciéndolo lógicamente y haciéndolo inútil. El enfoque psicologista es la defensa más sofisticada porque subvierte la interiorización absoluta negativa desde adentro, revirtiéndola en lo contrario. La interiorización absoluta negativa se transforma en lo positivo interior o inconsciente en nosotros. Y el carácter de movimiento de la dialéctica se transforma en emoción y contenido estático, como alimento o estimulación de las propias emociones. La experiencia sentimiento de las imágenes arquetípicas y el carácter lógico pensante de la vida del alma se reduce a la conducta de imaginar. Bueno, y aquí
Sí,
en este párrafo pues, reduce la psicología junguiana y la psicología
quería
arquetipal
decir.
sí, a esa situación. O sea, lo que está diciendo Jägerich aquí es que en este proceso de caminar hacia la trascendencia, lo que sucede es que esa misma negación que interioriza, la negación de la negación, que en algún momento tiene que interiorizar el mismo fenómeno para que emerja lo negativo en él, y que, y que la dimensión del concepto sea, llegue a casa a sí misma, en lugar de hacer eso, lo que se hace es hacer como si se hiciera eso, ¿sí? Se actúa, se hace una charada, digamos en ese punto. En lugar de que el concepto se interiorice, se imagina y uno fantasea con la interiorización. A esa fantasía la nombramos nosotros lo inconsciente, el mundo inconsciente. Y entonces, cuando hablamos acerca del inconsciente, como si el inconsciente fuera un reino, como si el inconsciente fuera una tierra, un topos, y que estuviera ahí en algún lugar determinado, determinando a su vez también toda conducta y toda relación con la realidad. Entonces, en ese momento ya estamos jugando con la negación de la con la interiorización. Es la trampa, es una trampa fantasiosa para la interiorización. Porque hacemos como que hemos trascendido, como que tratamos con un tema muy profundo y muy oscuro, que es el inconsciente. Pero nos sirve, pero el inconsciente es un comodín, John. O sea, el inconsciente explica cualquier cosa. O sea, si tú, por ejemplo, frente a un paciente, o sea, si el paciente acepta lo que está pasando, muy bien, pero si no lo acepta, inconscientemente hay algo, ¿no? Inconscientemente está pasando algo. Es como el punto de o sea, todo
Como
lo
el chivo
podemos cargar en el
expiatorio.
inconsciente. Sí, es un chivo expiatorio el concepto de
Sí.
inconsciente. Ahí está la trascendencia literalizada, reificada en un concepto que decimos que no es un concepto. O sea, el inconsciente no tiene realidad. El inconsciente está ahí en el mundo de la psique y toda esa situación. O sea, si tú abres un cerebro, no hay inconsciente. Pero lo tratamos como si fuera una cosa. Lo tratamos como si fuera una realidad. O sea, sobre
Sí.
todo para los psicoanalistas, por ejemplo, el inconsciente es una realidad ineludible, no se puede entender para ellos la dinámica psicológica si no hay un inconsciente. Es decir, si no hay unos factores ahí determinantes de la propia realidad y conducta humana que le den forma y estructura a cada una de las cosas que están en la conciencia. Y además, ¿cómo se llama? La conciencia, ¿sí? Perdón, el inconsciente y la conciencia tienen un interjuego ahí de ¿cómo se llama? De compensatorio, ¿no? O sea, lo que pasa, o sea, si tú no puedes explicar algo desde el mundo consciente, bueno, tiene que estar en el mundo inconsciente la causa.
Sí, sí o me hiciste acordar que eso lo hablaba con alguien en un momento cuando decía, bueno, ¿y dónde está lo inconsciente? Decía que en el cerebro, que es el sistema límbico. Porque así lo he escuchado, sí, que porque dice que en el sistema límbico, que es donde se reaccionan todas nuestras emociones más primitivas, la rabia, los impulsos y esto. Entonces, que lo que más se asemeja al inconsciente es el sistema límbico. Y yo, qué berraquera, pues porque ahora está surgiendo una nueva moda que se llama el neuropsicoanálisis. Y me hiciste acordar algo que pensaba que Freud, claro, Freud tenía una limitación muy grande, pero me hiciste acordar que Hillman menciona un poco en este libro que ficciones que curan, cuando él decía que Freud era más científico por necesidad, era más por necesidad que por convicción y por vocación. Que lo que hacía más científicamente era porque tenía que entrar como a complacer todo este movimiento científico que se estaba dando en su momento pues en Europa, pero él lo hacía más por necesidad que por convicción. Lo mencionaba pues un poco Hillman. Entonces, también uno tendría que entrar a pensar realmente cómo el mismo concepto de inconsciente también en Freud iba tomando diferentes formas también a lo largo de toda su obra también.
Así es.
O al menos es en Freud. Pero fíjate bueno, para darles pues ya la pregunta esa, pero fíjate que en eso que vos estás diciendo, siempre me va a crear la noción de que siempre el inconsciente va a ser el justificante, en el inconsciente el ánima, en el inconsciente entonces los complejos que te gobiernan están en lo inconsciente, etcétera, etcétera. Entonces, Este reduccionar de que todo fenómeno psicológico y o queda reducido a lo inconsciente también, entonces se vuelve también algo muy justificable, algo que se piensa que se está interiorizando, que se está profundizando, pero que se opta no más por una positividad, por algo fáctico, que no realmente está mostrando un trabajo de interiorización, sino que piensa que se hace. Piensa que se hace, pero se hace muy fácticamente cuando se está mencionando que estaba, cuando estaba mencionando la montaña. Más o menos así es como el inconsciente. Vamos a ver y seguimos escalando hasta llegar ahí. Pero, y lo mismo pasa con Hillman, porque Hillman lo que pasa es que se queda divagando en la imagen. Imaginemos, 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 imaginemos y ya. Pero Guillermo ya lo que hace es que es esa crítica. Bueno, no nos podemos quedar solamente imaginando. Hay que, como tal, agarrar la imagen, que de perforar la imagen y mostrar el pensamiento vivo que está en esa imagen.
Muy bien. Nos pregunta acá en el Lucero, ¿qué es para Gigerick el inconsciente? Bueno, es una, precisamente es esto. O sea, hay dos cosas, ¿no? Hay dos posibles respuestas para esto que van de la mano. Una es que el inconsciente es un concepto histórico. Es decir, el inconsciente surge en un momento de la historia de la propia psicología. Y sí, y tiene la función de ser precisamente un estructurador, un psicopompo, podríamos decir nosotros, para los psicólogos profundos, con el fin de entrar o vislumbrar una dinámica dentro de los propios procesos psíquicos. Entonces, el inconsciente surge como ese concepto que permite, digamos, abrir la puerta. O sea, el inconsciente es, como decíamos en las primeras sesiones, es un guardián frente a una puerta que de alguna manera invita al psicólogo a preguntarse sobre la propia trascendencia de los fenómenos, sobre aquello que no es inmediatamente perceptible para ellos. O sea, los psicólogos estábamos antes de Freud encausados o la ciencia psicológica estaba encausada hacia los fenómenos puramente empíricos y racionales. El inconsciente permite virar, ¿sí? Se funciona como un pivote para poder entender que detrás del fenómeno hay algo que no es inmediato. Y entonces eso no inmediato es lo que, digamos, Hegel llamaría el mundo al revés, la lógica de cada fenómeno. Sin embargo, tanto Freud, igual Jung, o sea, en lugar de interiorizar este concepto de inconsciente y poder llegar a la parte conceptual de los propios fenómenos, lo que hacen es convertirlo en un objeto, ¿sí? Lo convierte en una positividad que está ahí, en el mundo de lo mental, en el mundo de la conciencia, o sea, que es la contraparte y el mundo de la conciencia. Para Freud, digamos, el inconsciente es esta parte de la experiencia que no se puede contactar de forma inmediata, pero que a través de ciertas trazas en los elementos conscientes, ¿sí? Y subconscientes que se deslizan, podemos nosotros intentar recuperar de ahí ciertas catexias que permiten de alguna forma que la conciencia se vaya estructurando de mejor manera. Para Jung, en cambio, ¿sí? El inconsciente es una dimensión de la cual emerge la conciencia como tal, pero que tiene que en algún momento, digamos, tiene esa función de madre destructora, pero también de madre benevolente, y permite que la conciencia, como si fuera el viaje del héroe, se fuera construyendo en la relación de confrontación con esta dimensión inconsciente. Obviamente, estas dos situaciones no permiten, o sea, hacen acting out del propio concepto, pero no lo realizan, no permiten que el concepto de lo inconsciente llegue a casa a sí mismo, se interiorice. en sí mismo. Entonces, para Gegerich, entonces el inconsciente es un concepto histórico que sirvió para la psicología en un determinado momento, pero que tiene que ser, digamos, sustituido en sí mismo, ¿sí? Llevado hasta su última consecuencia. Cosa que los psicoanalistas y los psicólogos jungianos no hacen, pues se quedan a acampar en el concepto de inconsciente, utilizándolo, como ya habíamos dicho, como si fuera un juego, ¿sí? Que pudiéramos seguir jugando de manera eterna. Conservamos el inconsciente como si el inconsciente existiera.
Sí, y se parte como de esta dialéctica que se da entre consciente e inconsciente, pero ya como lo estuvimos nosotros hablando pues, en las secciones anteriores, recordemos que el fenómeno dialéctico parte por una desde una sola posición y en tanto se va interiorizando en sí mismo, muestra lo que es inconsciencia y conciencia a la vez. Entonces, no es que el concepto de inconsciente quede por ahí como botado, como lo plantea Jung, como esta connotación numinosa, sagrada, teológica, llena de significado, no, o sea, ya ese sustancialismo ya Hillman lo desliteralizó y ya en Gigerich pasa a ser ya como algo que fue importante en su momento también, pero que en tanto que Gigerich piensa el concepto de inconsciente, lo interioriza, lo supera y dice, pues en tanto que estamos inmediatamente, que hay conciencia, hay inconsciencia, no hay ni inconsciente por un lado, ni conciencia por un lado. El fenómeno mismo, ahí mismo es conciencia e inconsciencia a la vez. Al mismo tiempo que hay un darse cuenta, hay un no darse cuenta. Pero entonces lo que busca Gigerich y que como estamos nosotros hablando aquí es no es justificar o coger al inconsciente como chivo expiatorio de lo que está pasando. Que eso es lo más fuerte. Él lo menciona en la entrevista también, Alejo, que le hicieron las preguntas, amar las preguntas mismas. Él lo plantea ahí, hasta incluso dialécticamente. Si quieres, me dejas, lo leo. No es muy largo. Él dice, por ejemplo, cuando él le pregunta cómo podemos entender la conciencia y lo inconsciente en términos dialécticos, entonces él dice: el entendimiento no dialéctico de la conciencia y de lo inconsciente los concibe como dos entidades separadas, reinos, capas, partes de la personalidad total. Entendido dialécticamente, solo hay conciencia que es lógicamente negativa y como tal en sí misma la unidad de sí y la de su otro. Es decir, la unidad de conciencia e inconsciencia, inconsciencia no reificada, ontologizada, positivizada, es decir, lo inconsciente, que era lo que vos estás diciendo ahí. Ya en el Jung tardío hay un cambio hacia un entendimiento dialéctico de las dos. Cuando en su obra, en el volumen 8, habla, por ejemplo, de una conciencia en la cual predomina la inconsciencia, así como una conciencia en la cual predomina la conciencia. La traducción inglesa pone autoconciencia, lo cual no tiene sentido. Es así llamado inconsciente siempre la propia inconsciencia de la conciencia. Los animales, las plantas, las piedras, puesto que no tienen conciencia, no tienen tampoco una inconsciencia. Clarísimo. Vea,
Ok.
lejos se fue.
No, aquí estoy, aquí estoy. Muy
Ah,
bien.
pensé que te había decidido.
Muy bien. Ahora, dice, sin embargo, si realmente acepta el desafío que el alma establece con la montaña, resbaladiza, sin evitar el desafío representando la negación, ni positivizando el desafío en un trabajo de montañismo pragmático ordinario, ni interiorizando literalmente la interiorización, entonces logrará interiorizar, no tú, sino el movimiento ascendente absolutamente negativo, más y más profundo en sí mismo, e ipso facto, abre la dimensión de la trascendencia o la tierra del alma. ¿De qué otra manera se podría alcanzar la trascendencia? Ya sabemos que la trascendencia o el alma no es nada que exista positivamente. No existe el alma o la trascendencia. No está en algún lugar, como un lugar, una región o un reino, una fuerza. En resumen, no como una realidad literal. Es esencialmente performativo. Es necesario producirlo. Pero por supuesto, no como una realidad positiva. Es solo en y como negatividad. absoluta, como resultado de una negación, más la consiguiente negación de la negación. Es decir, es sólo cuando en la medida en que y mientras un apasionado compromiso para llegar a él, que no es simplemente actuado, ni simplemente negado, sino dialéctica, absolutamente negativa, interiorizándose en sí misma. Muy bien, y con eso terminamos este capítulo. Ok, entonces hacemos un recuento, yo, ¿no? Decíamos nosotros que el objetivo de este capítulo había sido tratar de entender a qué le llamaba Jaegerich el método dialéctico en la psicología. ¿Cómo lo aplica él a su propia teorización y su propio entendimiento de lo que es la psicología y el fenómeno? Entonces ya podemos entender nosotros que primero en la dialéctica tal como se nos enseña, por ejemplo, en la escuela, la dialéctica hegeliana al menos, no es así, ¿no? Es decir, en nuestra cultura nos enseña que hay este sistema tripartita de tesis, antítesis y síntesis, que surgen como elementos, digamos, ajenos unos de otros y que van entrando en conflicto los unos con los otros. Por eso él dice que el modelo de conflicto-resolución, sí, no es adecuado en ese punto. Porque para Hegel, la dialéctica, el movimiento dialéctico en el fenómeno, implica, primero, que todos los elementos que están ahí, que nosotros imaginamos y que nosotros entendemos como procesos en movimiento, suceden a la vez, no en dos objetos distintos, sino en un mismo objeto, en un mismo fenómeno. El fenómeno es ya su propia negación, ¿sí? El fenómeno es su propia diferencia, su propia. El fenómeno es la unidad de la unidad de la, y de la diferencia en sí mismo. Entonces, tenemos nosotros tres momentos en la propia, en el propio caminar dialéctico. Uno es la primera posición en donde nos encontramos, que es el inicio de nuestro camino. Después, la negación de esa misma posición, que es la misma contradicción surgida en ese mismo fenómeno. O sea, no surge la contradicción en un fenómeno distinto, ¿eh? Surge en el mismo fenómeno. Y después de eso, o sea, esa contradicción implica una negación de la posición primera. Pero después de eso, ¿sí? Hay una negación de la misma negación. O sea, la misma negación al negar, ¿sí? Emerge como una nueva negación de sí misma. O sea, surge una negación de la propia negación. Esta negación retrotrae al propio fenómeno a su primera posición, pero no a la misma posición que dejó, sino a una posición similar, ¿sí? En su condición lógica, pero completamente diferente.
Restaurada.
Y sin embargo, ¿sí? Digamos, esta misma posición es de la que partimos. Entonces, la negación de la negación surge así como un fenómeno de refinamiento alquímico, ¿sí? Por ejemplo, vamos, o sea, si nosotros lo ponemos en el ejemplo de la alquimia, que también lo hizo Guericke, o sea, nosotros tenemos primero la materia prima que encontramos tirada en la calle, en el excremento de los caballos, ¿no? Podríamos decir algunos alquimistas. Esa materia prima, tiene que llegar a ser el oro filosofal. Entonces, la materia prima se mete en la vasija alquímica a través del calor continuo de meses y meses ¿cómo se llama?, de transformación. Pasa por los estadios alquímicos convertirse en el oro. Pero no es un oro, o sea, este es un oro positivo, no es el intercambiamos, compramos o hacemos joyería, es un oro filosofal. un oro que no es vulgar como nuestro oro, ¿sí? Es un oro en esencia en sí mismo. Y este oro a su vez es un aqua permanens, ¿sí? Un agua que es permanente, un fuego que no quema, ¿sí? Una piedra que no es una piedra. Ajá. Entonces, este es interesante porque una piedra que no es una piedra no es que sea una piedra, pero es una piedra a la vez que no es, no es tal como la conocemos. Digamos, es la forma negativa del oro. Pero esa materia prima, lo primero que encontramos en el suelo, meterlo en la vasija alquímica y ya, o sea, tenemos el camino hacia el oro. Para que esa materia prima pueda llegar a ser oro, tiene que ser primero el oro. O sea, es decir, no es que la materia prima, digamos, se convierta en oro, es que la materia prima ya es oro. O sea, ya es el oro filosofal en sí mismo. Lo que hacemos cuando lo metemos ahí y lo sumergimos en la tortura del calor, lo que hacemos es permitir que esa conciencia que está atrapada en la materia emerja en forma de concepto y sea consciente de sí misma. Eso es el oro, ¿sí? Eso es llegar al oro filosofal. La materia prima, entonces, ahora es consciente de su propia auridad, podríamos decir, de su propio proceso como el oro filosofal. Pero sí, pero solamente puede serlo, porque siempre lo fue. Entonces, bueno, esto nosotros lo podemos aplicar o lo podemos entender un montón de fenómenos y un montón de situaciones desde este punto de vista. Y para Jägerich, precisamente es el camino de la psicología el poder hacer esto. Imagínense esto ustedes en el análisis de un síntoma, en el análisis de la patología de un paciente, ¿sí? En la exploración de una teoría, de un autor, de un libro. O sea, imagínense llegar con esa situación. Por eso, ajá, cuando nos entablamos de repente para alguno que haya seguido los innumerables debates que tenemos de repente en la página de la psicología como la disciplina de la interioridad, verán que una de las cosas recurrentes a las que siempre nosotros aludimos es, bueno, no puedes criticar a Jägerich si no has leído a Jägerich. Pero no porque sea Jägerich, o sea, no porque la palabra de Jägerich sea inapelable, sino porque o sea, nosotros nos hemos acostumbrado y hemos entendido que cualquier teoría tiene su propia contradicción dentro de sí misma. Si tú, así como los alquimistas no podían abrir el vaso alquímico y tenían que mantenerlo aislado del mundo exterior para que el proceso se llevara a cabo y no se contaminara, nosotros también en el aprendizaje de esto que nos está llamando en este momento, no podemos traer algo de afuera y meterlo ahí. O sea, ¿cómo vamos a entender, por ejemplo, salgámonos un ratito de, o hablemos de otro concepto que no sea algo de Jägerich, aunque también es de Jägerich, pero bueno, ¿cómo vamos a entender el concepto de individuación, ¿sí? Nosotros, desde la visión conductista, desde la visión psicoanalista. Para poder nosotros entender el concepto de la individuación, tenemos que haber entendido, ¿sí? Y habernos sumergido en la obra de Jung. Si no, desde afuera es ridículo, ¿eh? O sea, desde afuera, y esto a los jungianos no lo asimilan, pero si a cualquiera le pedimos que piense esos conceptos que para nosotros son muy importantes, es una locura, ¿eh? Es una locura lo que estamos diciendo. Pero para nosotros es muy coherente porque nos hemos sumergido en la obra de Jung y la hemos entendido desde adentro. Pero ahora, entenderla desde adentro también implica que nos vamos a encontrar con su negación.
Sí, y en eso que vos estás diciendo, pasa con el mismo síntoma, con la patología que tenemos. Gigerich, le va a llamar a eso es extrayección, meterle al fenómeno algo de afuera, extra, inyectar, extrayección, meterle al fenómeno algo de afuera. Cuando nosotros tenemos a la depresión ahí, dicho lo yunguianamente, partimos, es decir, la depresión en sí misma es ese sí mismo que está ahí, para hablarlo yunguianamente, o sea, porque se piensa entonces que no, que eso es porque entonces no se está en contacto con el sí mismo o una cosa o la otra, pero ya esa depresión en sí misma ya tiene ese sí mismo que está ahí, pero que en tanto se empieza a cuestionar, a reflexionar, y a mirar qué pasa ahí, se libera ese sí mismo en sí mismo. O sea, que ese sería realmente el verdadero trabajo. No, no se parte ni por el ego ni nada, sino que se parte por ese sí mismo hasta llegar al sí mismo, hasta el, dicho desde otro punto de vista, hasta llegar al pensamiento vivo de esa depresión, que está ahí, se parte por el sí mismo. Eso es lo muy bonito. Entonces, dale, dale.
No, total, sigue, no te
Sí,
preocupes.
que entonces en ese orden de ideas, claro, al junguiano le cuesta tanto pensar esta situación, entonces la tiene que amplificar. Ay, no, eso se tiene que ver entonces con el mito de Coré, entonces, porque te está llevando al inframundo y estás deprimida también, papá. Entonces empieza a amplificar y amplificar y amplificar e imaginar, ir por allá con las ramas y con las metáforas y a relacionarlo con un cuento, con un mito, con otra cosa, pero que es nomás divagar en función del fenómeno mismo. O sea, hay un divague total cuando se hacen estas amplificaciones, cuando se interioriza en ese mismo síntoma, él en sí mismo es su propia amplificación, en tanto que se cuestiona, en tanto que se piensa. Pero como eso es un trabajo que realmente es exigente en sí mismo, no porque uno egoicamente lo diga, no, sino que realmente hay en juego el entendimiento mismo que se pone en función de eso que se está trabajando ahí y que eso cuesta mucho y que con eso los yunguianos no les cuesta ver. Entonces, por eso prefieren investir con un manto arquetipal a la depresión, a la patología, a la crisis existencial. Entonces, la embiste con el Dios divino, sagrado, que esto te vino a mejorar la vida. Pero como lo mencionamos en un live anterior, no hay compromiso con el hacer verdad o con la verdad misma que está dentro de ese síntoma, dentro de esa patología, dentro de ese texto, dentro del cine, etcétera, etcétera.
La imagen con la que nos guió Jägerich para poder entender el concepto de dialéctica fue precisamente este, primero el sueño de una paciente que sube una pendiente y de la cual, o sea, hay dos caminos, un camino pavimentado y un camino fangoso. Entonces va por el camino fangoso donde continuamente es detenida por el mismo suelo. ¿Sí? No puede subir. Y eso lo traduce él en el análisis del cuento La montaña resbaladiza, ¿sí? Que es una, no, no solamente es un cuento, es un tipo de cuento específico. Entonces, en el cuento de La montaña resbaladiza nos cuenta esta historia en donde una princesa es puesta en lo alto de una montaña de cristal y se pone el reto para que los hombres de ese reino puedan subir la montaña. El que llegue a la montaña obviamente tendrá el favor de la princesa y será el nuevo rey de ese reino. Entonces, tenemos tres momentos ahí. O sea, tres momentos que son el mismo momento. No hay, no, no, no es porque sean tres momentos distintos. Pero siempre vamos a entender esto de manera separada. El primer momento es el momento en donde el rey, la primera posición, la posición del rey, que lanza la posibilidad de subir la montaña. El segundo momento es el esfuerzo de todos los hombres del reino por subir la montaña y el fracaso por subirla. Y el tercer momento es el éxito, ¿sí? del hermano idiota, que es el protagonista de nuestro cuento, que puede llegar al final de la montaña y se convierte en rey. Entonces, lo que nos dice Gigeri en ese sentido es que parte del proceso para poder hacer psicología implica, digamos, este camino, ¿no? Esta primera posición ante un fenómeno, la negación que implica el fracaso de la primera, de la primera enmienda, y después, ¿sí? La negación de la negación, la negación de ese fracaso, que nos lleva otra vez a la primera posición. En la primera posición había un rey, en la segunda, en la posición absolutamente negativa también hay un rey, pero ya no es un rey de este mundo, ¿sí? Ya no es un rey que pertenezca a la positividad. Es un rey distinto, este rey es un rey idiota, un rey que no pertenece a esta realidad, que no, que su, cuya cu, cu, cuyo reino no está aquí, no es trascendente. Ajá, es eso que decía Jesús: mi reino no es un reino de este mundo. Sí, Jesús, cuando está en los evangelios, cuando Jesús está tentado por el diablo, ¿sí? En el desierto, el diablo le ofrece todos los reinos del mundo. Ajá. Le ofrece el pan y todo eso. Jesús dice, o sea, no solamente de pan vive el hombre. Y también dice esa otra famosa frase: mi reino no es de este mundo. Esto quiere decir, o sea, no es porque su reino esté allá en otro, o sea, no es porque haya un castillo en el cielo donde sí esté su reino, ¿sí? Sino porque su reino es la negación del reino. Pero al final es un reino. Sí, es un reino, pero no es un reino positivo. Entonces, esa es precisamente la naturaleza de este proceso dialéctico, llegar a la negación de la positividad.
Sí. Aunque no creas, si yo me veo en una situación de esas donde me tientan y me dicen, te doy esto y te doy todo, y yo hágale, preste para acá, mijo, y vamos a hacerle, qué cuento de negatividad y eso, vamos a vivir bueno, hijo de puta. Pero sí, por poner un poco de humor, pero entonces, vea, fíjense que en relación a lo que él está contando, también hay en varios cuentos también que nosotros le hemos mencionado un poco. Aquí lo estamos haciendo de una forma pedagógica, porque Gigerich utiliza el cuento aquí de una forma más pedagógica e ilustrativa, y toma solamente ciertas partes lo que le conviene, pero generalmente el bobito en el cuento tiende a cumplir. Es decir, él está ahí es porque no va en función a la propia lógica positiva que se plantea, sino que el mismo bobito es el mismo personaje de todos ellos, pero que es capaz de ver desde otro lugar diferente, desde cual los príncipes no lo ven, lo que él es capaz de ver.
Así es, así es. Y bueno, es la esencia de lo que pensamos aquí, de lo que estuvimos tratando. Ahora, les había comentado la sesión pasada que para poder profundizar un poco más en esto, para poder entenderlo un poco mejor, hacia dónde nos lleva la negatividad y qué es la negatividad, precisamente, vamos a leer un ensayo de Gigerich que se llama. Otra vez, ¿sí? La piedra que no es una piedra. O reflexiones acerca de el no. O reflexiones posteriores acerca del no. Bueno, este pequeño ensayo, ustedes lo pueden encontrar en el volumen 4 de las obras reunidas de Wolfgang Gierig, que se titula El alma siempre piensa.
Piensa.
Entonces el alma siempre piensa. Eso es bien, bien interesante, ¿no? Porque para Gehrig el pensamiento no es el pensamiento como la función pensamiento junguiana, es otra cosa distinta. Pero bueno, este es el capítulo 14 de este libro y es un ensayo que está, digamos, hecho en honor a David Miller, que es un personaje dentro de la psicología arquetipal muy importante. Además, David Miller, junto con Greg Mogensen, es uno de los principales difusores de la obra de Gegel en habla inglesa. Entonces, ellos fueron los primeros, o por lo menos los más importantes, o los que pusieron más empeño en tratar de poner en el mapa este pensamiento que para ellos como para nosotros en específico es tan importante, o personalmente para mí es el pensamiento más importante en psicología en este momento. Bueno, entonces vamos a leer un poco, vamos a introducirnos. De hecho, es un ensayo bastante corto si lo comparamos con el ensayo anterior. Vamos a ver hasta dónde llegamos en unos 10 minutos y lo continuamos la siguiente sesión. Entonces, dice, hace muchos años, en Spring número 49 de 1989, ¿sí? Spring es la revista de psicología arquetipal. Yo no tengo idea, no tengo, no, no sé la historia de la revista Spring. Sería interesante investigarla, John. No, pero es la revista en donde escribieron durante muchos años figuras como Adolf Guggenbull Craig, López Pedraza, James Hillman, Patricia Berry, Robert Abens, estuvieron, incluyendo a David Milley y a Greg Mogensen, estuvieron constantemente hablando y editando acerca de ¿cómo se llama? Teorizaciones psicológicas alrededor de la obra de Jung, muy, muy interesantes durante muchas décadas. Yo no sé si todavía la revista siga emitiéndose, no estoy seguro de esa situación, pero digamos, incluso Gegeri llegó a escribir varios artículos dentro de la misma revista. O sea, es una revista muy importante, ¿no? Sería de lo más interesante poder tener la colección de la revista Spring, pero pues, obviamente yo he conseguido algunos tomos por ahí en internet, muy escasos, pero, o sea, pero obviamente digitales, ¿no? Porque físicos, para nada, para nada.
No,
Es,
no, no, no,
pero
no,
sería
nos
muy...
toca ir al Pacífico, hermano.
Sí, sería la otra, ¿no? Pero bueno, no hay, ahora sí que no hay recursos para eso. A menos de que obtengamos mucho patrocinaje.
Sí, que
Pero no.
tenemos el patrocinio.
Pero no creo, no creo, no creo que pase eso. Bueno, entonces la revista Spring es la referencia en psicología arquetipal, ¿sí? Entonces dice, hace muchos años en Spring número 49, David Miller nos presentó su asombroso ensayo titulado La piedra que no es una piedra, lleno de ideas que se extienden mucho más allá del tema inmediato expresado en este dicho alquímico. Ideas sobre Carl Gustav Jung y el significado posmoderno del significado en general. Al igual que los mitos, los cuentos de hadas, los símbolos, la poesía y las obras de arte, las nociones alquímicas también son ricas. Perdón, también son tan ricas que vale la pena volver a ellas una y otra vez. En el siguiente artículo, en honor a David Miller, por cuyas contribuciones eruditas, reflexivas y estimulantes, en el campo cuya amistad duradera, apoyo intelectual y respuestas siempre rápidas, sustanciales e inspiradoras en nuestros intercambios de correo electrónico, siento y deseo expresar una profunda gratitud. Tengo la intención de explorar el significado del término fundamental de la frase alquímica, el no. Por cierto, este ensayo salió precisamente en un tomo que rendía homenaje a David Miller. A ver, déjenme ver si puedo investigar rápido. David Miller. Homenaje. Que se llamaba. ¿Quién sabe cómo se llamaba? Bueno, pero es un. Ay, lo tengo en la punta de la lengua. Es como de esas ocasiones en donde te lo sabes, pero no te lo sabes. Es
Sí.
la viva imagen de del no. Entonces, precisamente es un libro en donde compañeros de la psicología arquetipal, psicólogos junguianos, escriben diferentes ensayos en honor a David Miller. No recuerdo cómo se llama, pero bueno,
Bueno,
vamos,
sí, no
vamos,
importa
vamos.
la importante la idea, hágale.
Exactamente, lo importante es lo que nos está diciendo aquí. Entonces, sigue diciendo, la palabra no realiza una negación, ¿sí? Negación, negatividad y negativo están vinculados a sus opuestos, posición, positividad y positivo. Estos términos son difíciles porque dan lugar a confusiones. Positivo y negativo tienen varios significados. Nuestra primera tarea es mantenerlos separados. El significado más común es el de una valoración, el ego y el sentido de supervivencia. Los términos significan algo como bueno versus malo, ventajoso, prospectivo, beneficioso, deseable versus perjudicial y maligno. Así que hablamos de un desarrollo positivo o negativo, a veces incluso de un aspecto positivo o negativo de los arquetipos. Enfermarse o perder el dinero es negativo. Mantenerse sano o conseguir un aumento de sueldo es positivo. Este uso de los términos positivo y negativo, que está claramente guiado por la perspectiva del ego y sus intereses de supervivencia, no es como se entiende aquí. En este contexto, debemos olvidar este sentido. Nosotros necesitamos evocar el sentido de lo positivo y lo negativo, este sentido de lo negativo y lo positivo, solo con el propósito de excluirlo consciente y explícitamente, mantenerlo alejado. Siempre existe el peligro de que este significado tan común entre sin darse cuenta, así que tenemos que estar en guardia, ¿sí? Entonces lo que nos está diciendo Gigerica aquí es que nosotros obviamente tenemos esta consigna moral acerca de los términos positivo y negativo. Lo positivo es lo bueno, lo negativo es lo malo.
Sí.
¿Y eso por qué
Sí,
está
pero
determinado? Ajá.
no, no,
Adelante,
no, no,
Tino,
dale,
adelante.
dale, dale. No, no, no,
Bueno.
que iba a decir que eso se mueve mucho en la psicología junguiana, positivo y negativo.
Así es, así es. Entonces, y en toda la psicología, porque tenemos una visión medicalista acerca de los fenómenos. Positivo es lo saludable y negativo es lo no saludable. Sin embargo, obviamente, cuando nosotros hablamos de estos dos elementos, los hablamos desde una perspectiva egoica. El ego busca su supervivencia y desde su supervivencia determina qué es positivo y qué es negativo. Pero las cosas no sé si sean buenas o malas en sí mismas. Nosotros no podemos decir, por ejemplo, que un rayo o que la lluvia o que un terremoto es malo. Es malo moralmente. Obviamente para el que en el terremoto fue aplastado o el que perdió su casa durante la inundación y terremoto son malos, pero no porque sean malos en sí mismos, sino que su resultado fue negativo para el sujeto que lo vivió. ¿Sí? Entonces, dependen, estos puntos de vista dependen de la propia posición del ego, de las necesidades del ego y de lo que el sujeto que está asumiendo este significado les pueda dar. Pero no quiere decir que los fenómenos en sí mismos puedan ser positivos o negativos. El cáncer que le da a alguien, ¿sí? En este momento el COVID, ¿no? Que alguien reco que alguien, perdón, de, del que alguien se contagia, no es bueno ni es malo. O sea, no es el diablo el que se mete en mí, es simplemente un fenómeno natural que ocurre ahí, como cualquier cosa. Es decir, ahora las probabilidades de que nos dé COVID son altas por la situación de la pandemia. Pero si nos daba otra enfermedad, ¿no? O sea, si nos daba un fiebre del heno, paludismo o ¿cómo se llama? O malaria, ¿sí? A lo mejor no es tan probable, pero igual nos morimos, ¿eh? Entonces, no es este morirnos, obviamente, para mí, para nosotros, para los cercanos a mí, puede ser doloroso y negativo. Pero para el mundo es irrelevante, ¿eh? No tiene posición moral. Entonces, lo positivo y lo negativo en este sentido específicamente, tienen que estar presentes como algo que no podemos, digamos, traer a la psicología. No podemos decir que algo es bueno o malo en sí mismo, porque esa posición, ese discernimiento viene de quien lo observa.
Bien, bien, imagínate que en eso venía pensando esta mañana en el trabajo un poco, porque la ventaja es que co coser pantalones todo el día me da tiempo para pa pensar de todo. Entonces imagínate que me hiciste acordar de esta frase de Nietzsche cuando dice que no hay hechos sino interpretaciones. Pasemos por eso. Y fuera de eso, es que Nietzsche decía, hay interpretaciones morales y juicios morales en relación al fenómeno. El fenómeno es, y en sí mismo es inocente. Él ni es bueno, ni es malo, es. Y eso me parece a mí muy fuerte porque cuando nosotros vemos, por ejemplo, la patología, ay, no, es negativo, que estés depresivo, y salen los psicoterapeutas y los psicólogos humanos, demasiado humanos, es malo. Mire la pandemia de depresión que nos está azotando a nivel mundial. Mire cómo está en juego todo esto, por Dios. O sea, entonces, critican un fenómeno que se está dando que en sí mismo es, que ni te sirve a ti, ni a fulanito, ni a perenganito, ni a perenganito, es en tanto que él es en sí mismo, en su propio despliegue. Y lo que busca tanto Gigerich como Hinman en relación al fenómeno es dignificar el fenómeno por lo que es en sí mismo. Y eso a mí me parece muy, muy fuerte porque nosotros lo sabemos de antemano, Alejo, que las psicologías parecen como sacerdotes predicando, entonces es mala la depresión, es mala la ansiedad. Si la depresión no vino a enseñar, si la depresión no vino a enseñarte algo al ego, a reificar el ego, entonces no sirve porque todo tiene que ser el beneficio para el ego. Y entonces toda la constitución de sintomática patologizadora que tiene el alma en sí misma o que se están dando todos los fenómenos, entonces, desde la propia óptica moralista, ser senadora, que el psicoterapeuta y el psicólogo meten el hecho de Procusto, decir, bueno, es malo, si encaja o no caga, entonces no me sirve. Y eso está haciendo. Y eso se ve constantemente, hasta incluso en el mismo discurso de la psicoterapia junguiana, cuando dice, ah, es que el ser humano no se individúa, no se autoconoce, no ha integrado su sombra, eso es negativo. Negativa. La sombra ni es ni buena ni mala, es sombra en tanto que es un propio despliegue que se va desarrollando y que hay que irla acompañándola en tanto que ella va haciendo su propio proceso también. Entonces, los fenómenos no tienen esa característica de buena o mala, son, y es depende del ojo del observador, como vos estás mencionando, y qué pena que lo reputa, si es un psicólogo con la venia moralista de bueno o malo, lo va a denunciar y lo va a prostituir, es bueno, es malo, no sirve. Pero si es un psicólogo, como Nietzsche diría en este caso, que yo lo diría así, que es un psicólogo, yo lo voy a decir así, como sería como un nihilista reactivo, moralista. Ay, no, eso no puede estar ahí, hay que cambiar el fenómeno, hay que mejorar esa depresión. Entonces, o está también el terapeuta que es un nihilista pasivo, nihilista pesimista. Ay, no, todo se puede, todo se vale, vive, libératelo. Pero está el terapeuta que es ese nihilista radical, el que se compromete con los fenómenos, con lo que es, lo lleva hasta sus últimas instancias en su propio despliegue. Ni es bueno ni es malo, acompaña en tanto el propio proceso que se va dando ahí. Pero los psicoterapeutas son el último de los hombres, humanamente humanos, pobremente humanos, y siempre intentan todo el tiempo estar criticando, juzgando, condenando algo que ni siquiera comprenden o entienden, porque su compromiso no es la verdad propia de ese fenómeno, sino ser eficaces y mostrarle a la sociedad que son muy buenos.
No, ok. Bueno, yo a lo mejor no me metería todavía con el concepto de verdad, porque es otra
Es
cosa
más
más,
complicado.
todavía más profunda esa situación. Entonces, habría que dejarlo en pausa ahí, porque si entendemos la verdad desde nuestro propio sentido común, no estamos entendiendo el concepto de verdad desde el punto de vista de Hegel. Ya llegaremos a él. Entonces, bueno, esta situación. Pudiera parecer simple como Bueno, solamente hay que poner en jaque esa posición de lo bueno como moral. Pero sin embargo, es muy problemático, ¿sí? Porque aún desde el punto de vista, ¿sí?, de la psicología como la disciplina de la integridad, este mismo concepto moral tiende a entrar, ¿sí? Cada vez que nosotros vemos una posición técnica o un vislumbre de el futuro del fenómeno, estamos hablando, ¿sí?, de esta misma posición moralmente. Para muestra, por ejemplo, varios de los ensayos de este psicólogo tan cercano a Jaegerich, que se llama Marco Eleno Barreto, por ejemplo. Marco Eleno Barreto tiene una posición muy asentada en esa en la obra de Jaegerich, y sin embargo, cuando uno lo lee, sí, igual que en otros psicólogos que simpatizan con esta posición, uno lee el dejo de esperanza, sí, es decir, el proyecto a futuro. Si esto pasa, o sea, si la psicología arquetipal ocurre de esta, perdón, si la psicología como disciplina de la interioridad se asienta, ocurre y nosotros vemos esto, obtendremos algo. Ya cuando hay el objetivo y cuando hay el obtendremos algo, esta posición moral se ha filtrado, ¿sí? Se ha filtrado y ha contaminado nuestro propio proceso de pensamiento. Hay que tener cuidado con eso porque es muy fácil caer en ello.
Pero muy fácil, porque yo le digo, porque a mí me ha costado demasiado, solo que uno en tanto se va refinando mucho más, sí se da, pero yo inicialmente caía mucho en eso.
Todos,
Y
todos,
pero
todos, ¿no?
y eso que uno hay veces también todo el tiempo tiene que estar alerta, porque vos decís, y eso me ponía a pensar en eso, y yo, pero no tantas veces a uno, cuánto uno se le irá el propio juicio moral, uno hay veces ahí sin darse cuenta también. Y a veces se va.
Muy bien, yo. Pues bueno, entonces ahí nos quedamos, ahí le dejamos, continuamos la próxima sesión, el próximo martes a las 8.
Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos estuvieron acompañando en este Facebook Live. Estuvo muy bueno, bastante caliente también. Eso es en términos colombianos cuando decimos que algo está bien en su punto álgido de la conversación de su cúspide. Entonces, a todas las personas que nos acompañaron, muchísimas gracias. Recuerden que si quieren apoyar el proyecto ahí en Patreon, con muchísimo gusto. Que las personas que pronto le interesen también eso, recuerde que tenemos tres, lo tengo en la punta de la lengua y se me fue también, tres, vamos a
Tres
decirlo así,
niveles.
tres niveles, tenemos uno de $5 que es para el curioso que quiera apoyarnos ahí, también está también el de $15 que ya es un poco más que donde tienen acceso también entonces al audio también como al video también y también pueden irnos realizando preguntas también y está también el de $25 que ese ya es muchísimo más personalizado, ya le pueden hacer tanto las preguntas a Ale como a mí de una manera muchísimo más personalizada y ya pues tienen acceso también a otras cositas. Entonces, para las personas pues que de pronto estén interesadas, les agradecemos muchísimo que tengan una excelente noche y nos vemos dentro de 8 días.
Cuídense mucho, hasta luego.
Chao.